uno de sus ciclos. Doctora Nati, ¿cómo está?
Hola, Caro, ¿cómo has estado?
Muy bien, doctora Nati, feliz de tenerla aquí nuevamente, doctora, y estábamos hablando ahorita de la pérdida espontánea del embarazo, en donde sobre todo, me atrevía yo a decir que sucede en los primeros meses, en que la mamá todavía no sabe, y es más, le dicen a uno, no avise que está embarazada hasta que pase los mesecitos difíciles, ¿no? Cuéntenos, doctora Nati, ¿a qué se deben estas pérdidas espontáneas por lo general?
Y en realidad es bastante cierto, las mamás dicen eso y saben precisamente por qué, y es que se estima que de las pérdidas más o menos el 80% se pierden en las primeras 18 semanas. Por eso es importante que como familia, cuando estemos embarazados, nos tomemos un espacio y un tiempo para realmente esperar a que este bebé, como dicen, uno agarre fuerza coloquialmente y todo vaya bien, evolucione bien y podamos decir este embarazo y sea menos traumático luego decir anunciar una pérdida, ¿no? Mira, yo quisiera empezar por algo antes de decir cuáles son las cosas más frecuentes y qué es lo que lo causa, porque tenemos que tener algo en la cabeza, porque realmente un bebé vivo, sano, es un milagro y es algo que todos tenemos que tener supremamente claro. De 100 concepciones, de 100 mujeres embarazadas, 25 a 30 de ellas llegarán a su término. Es decir, bebés sanos vivos de 25 a 30, del 25 al 30%. Existen unas pérdidas que se dan antes de que estemos, que ni siquiera uno se da cuenta a veces que está embarazada y resultó que estabas embarazada, que son el 40%, son en etapas subclínicas, que no esté clínicamente, aún no se nota, no se sabe, apenas si tomamos una prueba pinta positivo, muchas mujeres no se dan cuenta que estaban embarazadas, y ya en la etapa clínica se pierden alrededor del 30% de los embarazos de manera espontánea. ¿Cuáles son las causas más comunes? La primera, que es entre el 50 al 60%, alteraciones genéticas. Usualmente, pues, alteraciones cromosómicas como trisomía 21, 18, 13 son alteraciones genéticas muy importantes, muchas de ellas que en el momento del nacimiento no van a sobrevivir. Entonces, esto inmediatamente el cuerpo es muy sabio, la naturaleza es muy sabia y dice: no, este bebé no puede llegar a su punto. Y usualmente en la misma naturaleza se encarga de que este bebé no pueda nacer. Es algo importante también porque para muchas mamás dicen: ¿qué pude haber hecho para que esto no pasara? ¿Cierto? Es lo más frecuente y en realidad probablemente no mucho, porque el 60% es por alteraciones genéticas en el momento que hubo esa división celular. Existe otro porcentaje que es el 30%, que es por alteraciones endocrinas, es decir, hay un problema en la mamá, usualmente hay una inadecuada producción de progesterona que es importante para mantener el embarazo, o hay un problema de tiroides que no está bien manejado, diabetes, muchísimos problemas ya como hormonales que no permiten que ese embarazo vaya bien. Y otras que son requieren el 10, que son alrededor del 10%, ya son por infecciones, usualmente malformaciones en el mismo útero de la mamá, miomas, traumas, otras causas.
Doctora, ¿qué síntomas deben alertar a una mujer para acudir inmediatamente al médico?
Sangrado, indiscutiblemente sangrado. Cuando empiezas a manchar y empiezas a tener esos coliquitos, porque para las que hemos estado embarazadas, sabemos que uno inicialmente, incluso cuando se da la implantación de celular, pues de este óvulo fecundado, uno empieza a sentir como unos coliquitos y eso es normal. Incluso cuando se empieza a crecer un poco más, uno siente cólicos. Para un momento donde esos cólicos se intensifican, y además puedes empezar a manchar, allí tenemos que consultar. Otra cosa muy importante es que cuando ustedes se encuentren ante la presencia de una infección, acuden inmediatamente y que sea bien manejada, bien tratada, porque esas infecciones nos pueden también dar lugar a algún tipo de amenaza de aborto.
Doctora Nati, le quiero preguntar, ¿casi siempre ocurren las mamás primerizas o también si yo ya fui madre me puede ocurrir?
Te puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier embarazo, te puede ocurrir. Eso es, es común que ocurra en las primerizas, pero te puede dar, por ejemplo, que hayas tenido dos hijos completamente sin alteración y el tercero tenga una alteración cromosómica y eso esté dando a que tengas esta pérdida, ¿cierto? Entonces, es igual de importante tanto el primero como todos los embarazos que vengan.
Doctora, ¿y cuánto tiempo después una mujer puede volver a quedar embarazada después de tener una pérdida espontánea del embarazo?
debemos esperar por lo menos 6 meses, es bien importante. Ahora, después de entre 6 meses a un año ya podemos estar, hay un mayor, pues como se recobra el equilibrio hormonal. Recordemos que si bien no vimos el producto de la gestación, un bebé como tal, pues nuestro cuerpo si estuvo embarazado, si hubo cambios hormonales, y es importante que nuestro cuerpo vuelva y llegue a sus niveles basales, que además nosotras nos sintamos recuperadas emocionalmente, que es algo además que quiero llamar la atención acá, porque no es admitible o admisible que alguien diga, ah, no, tenían 6 semanas, ah, no, tenías 8 semanas, no estaba embarazada, no pasa nada. El dolor es el mismo. Ella estuvo embarazada, ella en realidad hay que validar ese dolor, y no pueden ni su grupo, ni sus familias, ni la comunidad, ni siquiera nosotros como comunidad médica decir, de hacer un comentario de este tipo. No, hay que respetar el dolor, hay que apoyarlas en cualquier momento de la pérdida de la gestación, ya sea un embarazo tan temprano como 4 semanas, como un embarazo ya sea a una gestación ya tardía que se llegue a perder.
Mire, doctora Nati, nos escribe una oyente. Doctora, hace 4 años tuve un embarazo anembrionado, terminó en aborto espontáneo. Quisiera saber esto a qué se debe. Si quisiera volver a quedar embarazada, ¿existe el riesgo de tenerlo nuevamente? ¿Qué cuidados debería tener en mi caso?
En realidad, pues, el embarazo anembrionado también es, pues, usualmente siempre produce un aborto espontáneo. Algunas veces se retienen y hay que ayudarlos a evacuar a través de un legrado. Sin embargo, pues, hay una alteración cromosómica allí como tal, o un problema o un problema genético inicial, lo que llevó a cabo a que el embarazo anembrionado es que hay no hay embrión, básicamente es eso, no hay embrión, y por eso está ocurriendo esto. Las posibilidades de que haya no tanto un embarazo embrionado, pero que haya un aborto espontáneo en otras mujeres, de 15 mujeres, una vuelve a repetir, de 30 mujeres, dos vuelven a repetir, pero no es una camisa de fuerza, no quiere decir que porque ella intente embarazarse otra vez esto ocurra. Usualmente, la verdad, los resultados son mucho mejores en el siguiente embarazo. ¿Qué hay que hacer? Nada. Nada que genéticamente se pudiera predisponer a eso. Sin embargo, hay algo que todas las mujeres debemos hacer, y es una consulta preconcepcional, que es importante prepararse para ese embarazo, tener una dieta antiinflamatoria, tomar ácido fólico por lo menos 4 meses antes de buscar ese embarazo, para que realmente poder dar toda la suplementación y nutrientes adecuados a ese bebé, estar preparadas para esto. En eso sí es importantísimo que incluso no solamente una mujer que haya tenido un evento de un aborto lo haga, sino todas las mujeres deberíamos programar nuestros embarazos y prepararnos para ellos.
Doctora, ¿existen factores de riesgo en cuanto a condiciones médicas que puedan aumentar esa probabilidad? Supongamos, no sé, pongo un ejemplo, las mujeres con diabetes o las mujeres con problemas en la tiroides. ¿Hay algo médico que pueda incurrir a que llegue a la pérdida espontánea del embarazo?
Absolutamente, absolutamente. Mujeres que tengan problema, algún tipo de problema cromosómico, incluso el padre que tenga un problema cromosómico, algo que realmente esté allí como enmascarado, no se ve en esa persona, pero realmente a nivel genético, ya cuando se da esa división celular y esa mitad, ¿cierto?, de información genética que cada padre da, ahí en esa unión, allí puede haber una alteración y hay que mirarlo. Esto lo empezamos a mirar cuando son abortos repetidos, cuando ya es un aborto recurrente, que son más de 3 pérdidas, entonces se hace un estudio, usualmente lo hacemos a partir de la segunda pérdida, a ver, a un análisis citogenético de esa pareja. Otra cosa, la tiroides no controlada, como el hipotiroidismo, diabetes, mujeres que tengan problemas inmunológicos, como ciertas deficiencias, o que tengan lupus, que también, o sea, o son personas que usualmente hacen microtrombos y eso llega hacia la placenta y hace que ese bebé se pueda perder. Entonces es importante, después de la segunda pérdida, usualmente empezamos estudios ya complementarios y empezamos a mirar qué es lo que no está controlado en ella, que está produciendo eso, y lo corregimos, y ya el siguiente embarazo puede ser, pues aumentamos la probabilidad de que sea un embarazo con un resultado muy exitoso.
Doctora, yo quiero hablar del embarazo molar. ¿Hay algo genético? Porque sé que muchas veces se da este tipo de embarazo y tienen que hacerles también legrado, ¿no?
Absolutamente, es un tema genético, hay un problema allí también en el momento de la división, en ese momento de que digo esa unión de eso, de ese 50% y 50% que está mal y se da, o hay molas incompletas, hay molas completas, y definitivamente esos embarazos pues hay que evaluarlos, hay que seguir en seguimientos, es bastante importante que las mujeres que han sido, hayan tenido mola, sigan en evolución de cómo van las hormonas, cómo va la beta HCG, e intentar que el siguiente embarazo sea muy controlado, entendiendo que si haya un embrión vivo en el momento del nuevo embarazo.
Doctora, tenemos un oyente en línea. Mario, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta?
Sí, buenas tardes, Barranquilla. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan cierto es la teoría de que en la luna menguante, o sea, los 7 últimos días de la luna menguante, es el tiempo, el periodo en que las mujeres están fértiles para ser gestadas? ¿Qué tan cierta es esa teoría? ¿Si queda una mujer embarazada?
Bueno, en realidad, más que la luna menguante como tal, es las mujeres tenemos un momento de la ovulación que se da alrededor de la mitad del ciclo, que es el día 14. Usualmente las mujeres tenemos ciclos que son entre 28, 30, 32 días, dependiendo, pues cada mujer más o menos evalúa cuánto tiempo es su día. El ciclo va desde el primer día de la menstruación hasta la siguiente primer día de la menstruación. Ahí más o menos eso es lo que dura un ciclo. Usualmente siempre decimos, vamos a decir, que son 28 días. Una mujer ovula alrededor del día 14. Entonces vamos a tener que su tiempo de ovulación, de su tiempo de momento fértil, su ventana fértil va a ser más o menos esa semana. Siempre decimos 3 días antes, 3 días después. Entonces más o menos empezamos desde el día 11 hasta el día 17, es el momento de que esta mujer puede quedar embarazada. Más que la luna y más que todo esto es entender a conocer nuestros cuerpos e independientemente pues de la luna o de todo esto, probablemente allí es cuando la mujer tiene más posibilidades de quedar embarazada. Recordemos que cada mujer es un mundo súper individual, no todas ovulamos al mismo tiempo, entonces por eso es tan importante que no solamente las mujeres sino además sus parejas, porque me parece muy bonito pues la persona que nos ha llamado, que es un hombre, empecemos a comprender cuándo fue el primer día que menstruó, cuánto duró hasta la siguiente menstruación y empezar a hacer un conteo. Siempre es súper rico cuando empezamos en pareja a contar incluso 6 meses y llevamos como coordinados, bueno, tenemos 6 meses en los cuales tus ciclos han durado 30 días, el siguiente 28, el siguiente 35, así vamos entonces aumentando esa posibilidad de realmente quedar embarazados según el momento de nuestra ovulación.
Tenemos a Mario en la línea, si no estoy mal.
No, ya le di paso, mi caro, pero mire que hay otro oyente que tiene una pregunta súper buena. Doctora, ¿tener relaciones durante el embarazo puede inducir al aborto espontáneo?
Qué pregunta tan, pero tan buena. En efecto, porque es un gran mito, no. Para nada, no tener relaciones sexuales durante el embarazo, durante ninguna etapa, pues, ni el primer trimestre, ni segundo trimestre, ni tercer trimestre, va a causar ni amenazas de aborto, ni amenazas de parto pretérmino, ¿no? Es importante, lo importante es que cada pareja descubra su sexualidad nueva, ¿no? Que es enfrentarse a una nueva manera de tener una sexualidad con un cuerpo transformado que es hermoso, durante, y cuál es la mejor manera de tener relaciones sexuales durante estos trimestres. De repente el primer trimestre es un poquito más molesto en cuanto a sintomatología, náuseas, el segundo trimestre es la luna de miel del embarazo, entonces ya no hay tantas náuseas, la barriguita no está tan grande, entonces las posiciones pueden cambiar y tenerse unas muy buenas relaciones íntimas, satisfactorias, y en el tercer trimestre, pues dependiendo de del volumen de la barriguita de la embarazada, variarán las posiciones. Lo que sí es importante es que muchas parejas incluso les da muchísimo temor, primero por temor a pérdidas y segundo como por un poco el mito de qué pensará mi bebé o qué pasará o será que no, para nada, recuerden que el bebé lo único que está sintiendo es una pareja que se está amando, unos padres que lo están recibiendo, y es importante que esto continúe incluso porque lo que usualmente pasa es que las parejas se alejan sexualmente y cuando nace el bebé es el enfrentarse al nuevo reto de un tercero en la relación con una pareja que sexualmente se ha separado. Entonces qué bonito es que nunca nos hayamos separado y que todo lo contrario sigamos preparando ese nido para que llegue a ese hogar un bebé con una pareja totalmente unida en todos los sentidos.
Estamos con la doctora Natalie Cifuentes, ella es ginecóloga y obstetra. Estamos hablando de la pérdida espontánea del embarazo.
Doctora Nati Cifuentes, y tenemos a Héctor en la línea. Nati, Héctor, buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar a la doctora?
Buenas tardes, doctora. Una pregunta. Una mujer que tiene ovarios poliquísticos, ¿qué debería hacer para no tener aborto y poder tener un embarazo normal y un bebé normal?
Qué buena pregunta. Hoy definitivamente estoy muy contenta porque hay muchos hombres interesados en la salud de las mujeres. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico no es un impedimento para tener bebés. Es lo primero, porque ese es un gran mito que tenemos. Si hay una disminución de la fertilidad, o sea, es un poquito más complejo, pero no significa que no podamos. Ahora mismo yo les puedo decir, como a título personal, yo tengo síndrome de ovario poliquístico y tengo dos bebés. ¿Qué hay que hacer? Primero, y volvemos a lo anterior, prepararnos. Entonces vamos a mirar cómo están los ciclos de estas mujeres. Usualmente ellas no tienen muchísimos ciclos regulares. Si hay un sobrepeso, inmediatamente mejorar y disminuir el peso. Si hay este sobrepeso, mejorar la alimentación, una alimentación que tenga, sea a base de todo, no tantas comidas, azúcares refinados, ni comida chatarra, realmente que todo sea muchísimo más sano, equilibrado, cambiando los carbohidratos. Entonces mejora, hay que hacer una evaluación total y hacer un cambio en la alimentación, un cambio nutricional, aumentar los el ejercicio, especialmente ejercicios de fuerza, ejercicios de peso, de resistencia, porque esos ejercicios disminuyen la resistencia a la insulina, que es una de las cosas que más afecta a la mujer con síndrome de ovario poliquístico, y solamente con eso mejoramos muchísimo las tasas de embarazo de la mujer. Recuerden, pérdida de peso, si hay un sobrepeso, ejercicio, especialmente resistencias, pesas, resistencias, bandas, resistencia con el mismo cuerpo para mejorar la parte muscular. Recordemos que el músculo es un órgano y hay que jugar con él para disminuir la resistencia a la insulina, y una muy buena alimentación, y también obviamente que esta mujer medite, esté tranquila, y con esto podemos tener la mayoría de las veces grandes resultados. Obviamente también tomar el ácido fólico, ya que estamos buscando un embarazo y empezar a cuidarnos. Eso sería lo ideal, pero hay resultados muy bonitos con las mujeres con síndrome de ovario poliquístico.
Doctora, ¿hay posibilidad de saber si uno tiene más riesgo de perder un embarazo? O sea, ¿hay algo que usted pueda decir o pueda ver en una madre sin que llegue el sangrado o sin que pase ya los síntomas?
En realidad, antes de, es muy complejo, a menos de que de base conozcamos que hay una alteración genética como tal. Antes de esto, sí, no, es bastante, o que haya una alteración genética, o que haya una alteración endocrinológica ya de base marcada, pero usualmente si nosotros logramos, por ejemplo, cuando son alteraciones inmunológicas o son alteraciones hormonales como tal, podemos llegar a equilibrar o como controlar ese tipo de patologías y mejorar el resultado obstétrico. Sin embargo, no hay una manera, si tú estás no tienes ninguna alteración citogenética, si tú no tienes ninguna alteración endocrinológica o inmunológica, una paciente completamente sin alteraciones, sin ninguna condición, en este momento se embaraza, yo no tengo ninguna manera de saber que esta mujer va a perder o no va a perder este embarazo. Como les decía inicialmente, es un riesgo bastante alto que siempre tenemos, y un bebé vivo, sano, realmente siempre va a ser un gran milagro, más de lo que la sociedad y nosotros podríamos reconocerlo. Ahora, durante el embarazo, hay unos estudios, obviamente, tenemos que llevar un control prenatal bastante estricto, y de esta manera vamos determinando, vamos haciendo exámenes de laboratorio, exámenes infecciosos, exámenes genéticos, que por protocolo siempre tenemos que hacer en cada trimestre, y de esta manera eso sí nos va arrojando diferentes cosas, si hay una infección, si hay una alteración genética, algo nos va diciendo, bueno, esas son nuestras posibilidades de que podamos perder este embarazo, y comunicarle a los padres, obviamente, y trabajar en conjunto como un equipo que somos los obstetras con los papás.
Doctora, yo siempre he tenido una duda en mi total ignorancia ginecológica. Yo sé que una mujer, cuando tiene un aborto espontáneo, le sale sangre, ¿sí? Pero yo siempre me pregunto, sí, ¿qué pasa con ese fetico? O sea, ¿qué pasa, doctora?
Usualmente ha fallecido, ¿no? Dentro del útero. Usualmente cuando esto pasa, este embrioncito ha fallecido ya.
Entonces, sí, pero ¿qué pasa con ese embrioncito?
Empieza a expulsarlo.
¿Se lo come? ¿El cuerpo mismo lo desecha? ¿Cómo
no,
funciona
sale,
la salida?
Esa es mi pregunta.
¿Qué es lo que
me
pasa?
Me encanta, mi caro.
Porque no me imagino en el calzón ver un pedacito de un granito, ¿no? Eso es lo que me pregunto yo.
Tan hermosa. Sí, no. Sale absolutamente. De hecho, incluso nosotros tenemos protocolos de acuerdo a la edad gestacional de las pérdidas. Si es antes de las 8 semanas, si es antes de las 12 semanas, si es antes de las 20 semanas. Porque de acuerdo como al tamaño por su edad gestacional, se siguen protocolos. Cuando apenas está iniciando el embarazo, sale todo. En el sangrado salen las membranas ovulares, como la, digamos, entre comillas, la placenta o lo que lo envuelve al embrioncito, y sale el embrioncito. ¿Sí? A veces se reconocen las estructuras, a veces no se reconoce, todo dependiendo del tamaño. Cuando está entre más pequeños, menos se reconoce. A veces se necesita que nosotros, a veces sale espontáneamente todo, o a veces se necesita que nosotros hagamos un control ecográfico y que llevemos a la paciente a cirugía para hacer un degrado, porque todavía hay restos, ya sea de las membranas ovulares, ovulares como tal, de la placenta o del mismo embrioncito. Entonces hay que retirarlo cuando no sale espontáneamente.
Doctora Nati, muchísimas gracias como siempre por explicarnos de forma tan clara, tan sencilla. Uno con usted es como si estuviera charlando con una amiga, ¿no, Camila?
Sí, totalmente, totalmente. Se entiende todo a la perfección.
Doctora Nati,
aquí tomando cafecita, aprovechamos.
Sí. ¿En dónde la pueden contactar los oyentes? Además que la doctora Nati vive en Los Ángeles, donde hoy es festivo en los Estados Unidos, así que valoramos el doble, doctora, que esté con nosotros.
No, un gustazo estar siempre con ustedes, tomar café con ustedes es maravilloso, siempre estaré para ustedes. Bueno, me pueden encontrar en @soymejormujer, allí van a encontrar un montón de información súper bonita de la salud femenina para hombres y para mujeres.